Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Amat es coordinador de la plataforma Más Plurales, que como les decía ahora mismo, cuando comience la sesión en la que se vote la octava ley educativa, está la Lolailo, está de la ley CELA, van a manifestarse frente, si no están ya, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Bueno, usted me dice quiénes son su plataforma Más Plurales, ¿a quién reúne?
Bueno, la plataforma Más Plurales, en principio, lo que reúne es un gran colectivo de padres y de familias. También están las grandes patronales de los centros privados concertados y también confederaciones y organizaciones sindicales.
Uno de los puntos más delicados de esta ley de educación por la que ustedes se manifiestan es la educación especial y su supresión, o cuando menos su estrangulamiento.
Sí, correcto. Bueno, en general, esta ley lo que tiene es un perfil muy intervencionista, muy dirigista, y luego, por supuesto, lo que tiene es un diseño que es alérgico a la libertad de enseñanza. En este caso, como has mencionado, al tema de la educación especial, pero también a otros asuntos como puede ser, por ejemplo, la propia existencia de los conciertos educativos y de la red concertada de centros, sí.
El gobierno, cuando justifica, o el ministerio cuando justifica su ley, dice que en ningún momento dice en la ley que quieran eliminar la educación especial o que vayan a retirar la subvención a la concertada. ¿En qué puntos y en qué parte del articulado claramente consideran ustedes que hay una amenaza contra estos dos ámbitos educativos?
Bueno, esta pregunta nos la han hecho muchas personas de buena fe, porque claro, en ningún punto de la ley se pone explícitamente vamos a cerrar los centros concertados, evidentemente, ni tampoco pone vamos a cerrar los centros de educación especial, porque sería una auténtica barbaridad. Lo que ocurre es que la ley es una norma que luego se tendrá que aplicar en los territorios, en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias educativas, y la ley lo que hace es que abre y cierra puertas. Es decir, donde no había una puerta, la abre, y donde la había, podría cerrarla. En este caso, en los dos artículos o los dos puntos más lesivos, es lo que se refiere al artículo 109, donde se habla de las redes de centros, y luego, por ejemplo, en el caso de la educación especial, la adicional cuarta, donde lo que se recoge explícitamente son dos cosas. En el primer caso, hay una apuesta muy, muy clara y muy decidida por subvertir el derecho a la educación que está en el artículo 27 de la Constitución y transformarlo de repente, por arte de magia, en derecho a la educación pública. Es decir, el Estado se compromete a ofrecer plazas públicas para garantizar ese derecho y de repente ha obviado a prácticamente los 2 millones de familias y de alumnos que están en los centros concertados y que también están ahora mismo escolarizados en esa prestación del servicio público. Y en el caso de la educación especial es todavía más sangrante, porque las familias, que son un colectivo muy comprometido con los chicos que tienen discapacidad, han comprendido a la primera que la ley lo que pretende es vaciar los centros de educación especial en un plazo de unos 10 años y decirle a los padres dónde están mejor escolarizados sus hijos, cuando ellos tienen un índice de satisfacción altísimo ahora mismo donde los tienen matriculados, que son los centros de educación especial. Y para ello se han valido de un artificio, que es introducir la Convención de los Derechos del Niño que firmó España allá por el año 89, cuando se publicó la LOCSE, o sea que han pasado ya un montón de años, y en la que arbitran que al fin y al cabo lo que hay que tener siempre claro es el interés superior del niño, y que el que tiene que velar por ese interés superior del niño siempre es quién será, pues será la administración, será el Estado, y en las decisiones conflictivas o cuando la familia no estén de acuerdo, pues son ellos los que tomarán la decisión final. Este es el problema más gordo.
Sí, pero la educación especial para niños que requieren precisamente una atención especial, no la atención generalizada, es ahora mismo una realidad. Hay padres que están, al parecer, satisfechos con esa educación especial. Sí. Bueno, desde luego, los niños que van, los padres notan efectivamente que un niño que requiere más atención, que requiere técnicas especiales para su educación en este tipo de escuelas, va a ser bien tratado. ¿Qué se esconde detrás del intento del ministerio de hacer que esos niños se integren en la escuela normal y corriente?
Pues esto es uno de los misterios mejor guardados de la ley, porque yo creo que incluso en conversaciones que hemos tenido con diputados muy relevantes del Grupo Socialista, no entendemos bien exactamente qué interés se persigue con esa inclusión radical en el sistema educativo, que es lo que están planteando ellos. Hay un informe de la ONU, el CERMI introdujo esta enmienda en el Consejo Escolar del Estado en enero del 2019. Posiblemente, pensando bien, vamos a creer que lo que hay es una intención buena de incluir al máximo posible a los niños en los centros ordinarios, pero la verdad es que en este momento esa inclusión no es necesaria, y no, nos sorprende mucho que lo que no es necesario se tenga que calzar prácticamente imponiéndolo, que es lo que ha hecho que las familias, los padres, pues se hayan movilizado urgentemente, porque evidentemente lo que está por encima de todo es la atención y el cuidado de sus hijos.
Pero desde la aprobación de esta ley que se produjera hoy y su aplicación por las comunidades autónomas, ¿eso inmediatamente, automáticamente, significaría suprimir centros de educación especial, o más bien es una norma que tiende a aminorarlos en el tiempo y ir amortiguándolos?
Correcto, es decir, la norma se aprobará, luego sabes que cuando se aprueba una norma, una ley orgánica de este tipo, pues se produce la batalla jurídica, pues todos los recursos, y finalmente cuando ya se consolida la jurisprudencia se puede decir que la norma está también consolidada. En este caso ellos lo que plantean es un periodo de 10 años, porque claro, en este momento llevar a los niños que están escolarizados en los centros de educación especial a los centros ordinarios requerirían de unos recursos, tanto materiales como humanos, que no se pueden improvisar en dos días. Pero la intención es clara, y creo que el conjunto de las organizaciones y de la plataforma se lo hemos planteado tanto al Ministerio como a nuestros políticos en el Congreso de manera también clara. Oiga, si todo está funcionando correctamente, hay un grado altísimo de inclusión en la escuela en España, y ustedes no tienen ninguna intención de vaciar los centros, pues muy sencillo, retiren la adicional cuarta y pelillos a la mar. Y sin embargo, la adicional cuarta sigue en el texto, sigue en el dictamen que se va a debatir hoy en el Pleno del Congreso, y desgraciadamente, y ojalá no, pero desgraciadamente quieren mantenerla, porque cuando el texto está, está también la intención. Y la intención es vaciar progresivamente los centros e ir derivando a los alumnos hacia los centros de educación ordinaria.
La educación concertada, la libertad de elección de los padres permite que un niño vaya a un colegio de unas características concretas. Que, por cierto, tengo entendido que además el servicio que presta la concertada evita un buen número de euros al gobierno en gasto en educación pública. ¿Cuál es el argumento que se utiliza o el truco que se utiliza en esta ley para evitar que esa libre elección lo sea del todo?
Bueno, básicamente en el artículo 109, antes el Estado subvencionaba, financiaba una red de centros sostenidos con fondos públicos, tanto de titularidad estatal o pública, como los centros privados concertados, que son redes complementarias. Es decir, que la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos se hacían tanto los centros públicos como los concertados. Esa es la realidad que hay ahora y que está funcionando razonablemente bien, con sus deficiencias, pero que funciona bien, y que es lo que le hemos transmitido siempre al Ministerio también y a todos los grupos políticos. Que lo que funciona no se toque, y lo que haya que mejorar se mejore. ¿Qué introducen ellos ahora? Ellos introducen un truco, que son pocas palabras, pero en una ley pocas palabras tienen un contenido muy importante, y es que realmente se dice que el Estado tiene que la obligación de hacer una oferta, pero de plazas solamente públicas, o sea, en los centros públicos. Y de repente ha desaparecido la demanda social, que es lo que quiere la gente. Es decir, lo que los padres eligen, lo que los padres desean para escolarizar a sus hijos, eso ha desaparecido del artículo 109 y se le ha dado un carácter prioritario, primario, y por tanto ya no, en fin, en paridad de condiciones con la escuela concertada, a los centros públicos. Además, han cogido en el 0 a 3 años, que es un sector educativo absolutamente estratégico, y también lo han vehiculado y vinculado a la oferta pública de plazas de forma clara, de tal manera que en el futuro, pues realmente lo que la Administración pretende en la planificación escolar es que haya cada vez más puestos escolares en la escuela pública y menos en la escuela concertada. Lo ha dicho el propio grupo de Unidas Podemos, el señor Echenique, en un documento que sacó la semana pasada. Estos sí que no se cortan un pelo, lo dicen claramente y es de agradecer, que no aceptan el porcentaje que hay ahora mismo de equilibrio, según ellos, o desequilibrio, perdón, entre los centros públicos y los centros concertados en España. Eso es todo, ¿eh?
Es decir, un problema de libertad de elección. No quieren que la gente ejerza su libertad de elección.
Sí, es una cosa curiosísima. Realmente es una actitud que realmente, claro, ataca frontalmente la libertad educativa. Es decir, lo que es vergonzoso, lo que nos ha resultado muy chocante, es que ahora nuestros gobernantes quieren darnos o facilitarnos la libertad educativa que se nos prescribe, la que ellos nos prescriban. Es decir, que somos realmente objeto de una manipulación absolutamente inaceptable. Realmente la libertad de enseñanza es un molde. El molde se ha roto en la negociación de esta ley y ahora van a crear un molde mucho más pequeño. En ese molde más pequeño habrá libertad educativa, sí, pero muy constreñida, muy limitada y, por desgracia, y lo que no podemos aceptar nunca es que tengamos la libertad que nos prescriben los gobernantes.
De alguna manera esta ley está dando a entender, o las declaraciones que han hecho algunos de los ponentes de esta ley, que la escuela concertada es elitista, es segregadora, es antipopular.
Pues sí, es un mito que circula tanto por las redes y por la mentalidad dominante. Pero mira, en la escuela concertada es una red muy heterogénea, pues como le pasa a la escuela pública. Y yo te puedo llevar a muchos centros concertados que son rurales. Yo procedo de Extremadura, ¿sabes? Uh-huh. Allí hay un montón de centros concertados que están en pueblos, no están en las capitales. Y allí van niños de todas las clases sociales desde siempre. De elitista me puedes hablar también según los barrios donde se circunscriba, donde estén los centros situados. Porque imagino que los centros públicos que hay en el barrio Salamanca, con todo mi respeto y mi cariño para el barrio Salamanca, pues no tendrán el mismo alumnado que el que tengan, por ejemplo, los centros que están en Carabanchel. Pero es que eso le ocurre exactamente igual a los centros concertados. Yo te puedo llevar al centro que tienen las hermanas Carmelitas de la Caridad en Carabanchel y vas a ver exactamente la población escolar que hay allí, que es la misma que hay en los centros públicos de la zona. Porque olvidan que los criterios de admisión están regulados por norma pública y que es la misma norma de admisión la que se aplica a los centros públicos que los concertados. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema?
En algún momento el ministerio ha querido contactar con vosotros. Cuando digo vosotros, yo ya no digo la plataforma, más plurales, digo con profesores, con padres, con sindicatos de enseñanza, etcétera, etcétera, para, como se ha hecho siempre, escuchar o negociar o atender las reclamaciones de los sectores.
Pues mira, el Ministerio de Educación ha adoptado una estrategia que es corre, 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 que te van a echar el guante. Desde el principio puso un ritmo frenético en la tramitación de la ley y pasó por el Consejo Escolar en aquella primera legislatura cuando Pedro Sánchez consiguió el gobierno después de la moción de censura. En la segunda ni siquiera pasó ya por el Consejo Escolar, no tiene el dictamen del Consejo de Estado, se han negado que haya comparecencias públicas en la Comisión de Educación como se han hecho todas las leyes. Nosotros les pedimos entrevistarnos a todos los grupos parlamentarios para hablar del articulado de la ley y todos los grupos que sostienen el texto, el desarrollo de este texto legal, no han querido hablar con nosotros y el Ministerio no ha mandado ningún mensaje ni ninguna señal en las últimas semanas, desde luego. Es una situación.
Entonces, vuestra acción fundamentalmente va a concentrarse en manifestaciones este domingo, el día de hoy, además de qué más cosas.
Bueno, yo creo que lo más importante de la campaña Más Plurales, que ya es un gran éxito, ha sido despertar a la gente. Esta ley, lo más curioso es que pasaba absolutamente desapercibida en la sociedad española, iba a la chita callando, aprovechándose de una forma vergonzosa del shock en el que está ahora mismo la sociedad española por la situación de la pandemia esta tan espantosa que estamos padeciendo. Y lo primero y lo mejor de la campaña es que mucha gente ha despertado y se ha dado cuenta de que le estaban intentando cambiar el modelo educativo por la puerta de atrás. Y la movilización desde abajo hacia arriba ha sido un gran éxito. O sea, hay ya miles y miles de personas en todas las provincias de España, en todos los colegios, que están movilizándose, están preguntando, y luego, evidentemente, las acciones más visibles, que son secundarias, porque lo principal es lo otro, es que la gente se dé cuenta de que le están robando su libertad y que eso es inadmisible. Y por eso la gente ha respondido, y por eso la gente está respondiendo, y por eso tanto la concentración que hay hoy en el Congreso a las 12, como la que va a haber en más de 32 provincias de España y también en Madrid el próximo 22, va a ser un éxito. Porque la gente no quiere que le hurten sus libertades, sus derechos individuales, que les tomen por tontos y que en definitiva les dirijan la vida, les manejen la vida y les digan cómo tienen que vivir, ni unos ni otros, ¿eh? Porque me da igual que sean estos que sean los otros. Nadie.
Antonio, que sí. Para un profesor, ¿qué significa que la ley pretenda, que yo no sé si lo pretende y lo pone tal cual, por eso si me lo explicas te lo agradeceré, que los alumnos puedan concluir el bachillerato pues prácticamente con los suspensos que vayan acarreando a lo largo de unos cursos en los que no hayan querido hacer nada?
Bueno, tú sabes que todas las administraciones educativas tienen siempre una presión muy fuerte cuando se ven las estadísticas, sobre todo del fracaso escolar y el abandono escolar, que son los dos ítems más importantes, los dos termómetros de un sistema educativo, ¿no? Les aterroriza unos índices altos de fracaso escolar y de abandono escolar, ¿no? En este caso, a nosotros, a mucha gente y a muchos profesores nos parece una banalización de la educación. ¿Por qué significa, qué queremos decir con banalizar la educación? Queremos decir que entendemos las dificultades que puedan tener los chavales en el proceso formativo. Hay muchos recursos, hay muchas formas para darles oportunidades, pero hay una cosa que está clara. El conocimiento, la capacitación, la formación es la que es. Es decir, si se termina un bachillerato, si se termina una enseñanza secundaria y además de una nota en un papel, el alumno no sabe, pues le estamos engañando y estamos engañando a la sociedad a la que hemos obligado a invertir un montón de recursos cuando realmente luego las personas no tienen la formación que el título tiene que acreditar. Este es el problema principal. Necesitamos que los títulos realmente respondan a una formación de calidad y que eso le garantice tanto al alumno como a la sociedad que las cosas funcionan y decir que el sistema educativo está haciendo su papel. Y eso ahora mismo se está poniendo también en entredicho y muchos profesores lo ven.
Pero, Antonio, dime una cosa. Yo, sí, estudiante de cuarto de secundaria,
sí,
suspendo hasta el recreo y puedo empezar quinto.
Sí. Hombre, tampoco es eso, ¿eh? Es decir, que en principio no se trataría, por tanto, de bueno, aquí vale todo y, bueno, no se trata tampoco de eso. Lo que pasa es que es verdad que entendemos que en el caso de la secundaria, sobre todo en el caso del bachillerato, la evaluación final tiene que servir para que el alumno comprenda y entienda que superar ese reto realmente es un título que luego le vale para algo en la vida. Que no simplemente, pues bueno, pues ya lo pasé y finalmente es un escalón que subí y bueno, pues ya puedo seguir por el sistema escolar o hacia la FP, hacia el bachillerato, en fin, que no son simplemente escalones, sino que realmente tienen un valor. Y eso es lo que yo creo que los profesores tienen clarísimo. Y lo que la administración tiene que tener clarísimo y tiene que trabajar en coordinación más con el profesorado, porque no se escucha ni se habla nunca en esta ni en otra reforma con los profesores.
Antonio Amat, coordinador de la plataforma Más Plurales, hoy reúne personas en el Congreso y este fin de semana en todas las ciudades en manifestaciones en vehículo, ¿no? O a pie,
sí,
o cómo es,
el sí. Domingo de 11 a 1 es en vehículo. En vehículo estamos en un momento delicado con la pandemia del COVID y las manifestaciones se tienen que hacer en vehículo y respetando siempre todas las normas de seguridad que marca Salud Pública.
Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti también.
Antonio,
un fuerte abrazo. Amate
es profesor, es secretario de la Federación de Enseñanza de Uso, del Sindicato Uso.